Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto, y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor Alexei Navalny y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Espero que estén salvo y sanos en sus casas, esperando este día de amor que celebramos todos los años. Nuestro primer invitado es uno que escuchan regularmente aquí en el programa, amigo del programa, el activista de derechos humanos LGBTI, periodista independiente Víctor Dueñas, desde los Países Bajos. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy buenas tardes. Yo con frío, con una nevada esta semana que hemos tenido increíble. Es mi primera gran nevada que vivo acá en los Países Bajos. Ya ha pasado varios días y todavía está todo el suelo. No ha nevado más, pero está todo el suelo cubierto de nieve. Hermoso mi balcón en la primera mañana de esa nevada, todo cubierto de blanco.
Feliz día del amor y de amistad.
Asimismo. Muchas felicidades para ti, para ese excelente equipo de Radio y Televisión Martí, también para los que nos están escuchando dentro de Cuba y los que también nos van a escuchar fuera de Cuba a través de Radio Martí, a través de martinoticias.com.
quiero mencionar ese equipo, Berta Rabal, mi productora ejecutiva, y Mikey Vázquez en los controles con nosotros, haciendo todo esto posible para ustedes. Y vamos a comenzar con una noticia, ya que mencionamos el día del amor y la amistad. Sale en el Washington Blade esta nota, también en tremendanota.com. El grupo empresarial Correos de Cuba comenzó la campaña de cada año, realiza el 14 de febrero, esta vez dedicada a quienes luchan contra la epidemia de COVID-19. El spot, que aparece publicado por su perfil en Facebook, está protagonizado por un hombre y una mujer. Si bien no se evidencia completamente que sean pareja, para el final aparece en un momento en un entorno hogareño junto a un niño y una niña. Nuevamente omiten en su imagen publicitaria a la comunidad LGBTI. Y esto, algo relativamente común, Víctor, para la comunidad, lamentablemente para la comunidad LGBTI, la falta de representación visual en anuncios, existe mucho más de hace unos cuantos años, pero no creo que es suficiente. Y la importancia que tiene eso para un niño o una niña LGBTI, verse reflejado, es importante, pienso yo, porque va al tema ese de normalidad, ¿no? De sentirse normal, sentirse que ser LGBTI es tan normal como ser heterosexual. ¿Qué piensas del tema?
Bueno, yo creo que más que nada es un tema un tanto complejo. Es decir, aún existe la intención por parte de actores de la sociedad civil, incluso del movimiento LGBT independiente, que creen que realmente el sistema tiene alguna intención de mostrar un cierto avance en estos temas LGBT. La izquierda cubana, la revolución cubana, que forma parte de este movimiento internacional de izquierda, es la única así que no ha abrazado abiertamente los temas LGBT, como sí lo han hecho otros movimientos de izquierda en diferentes partes del mundo. Eso por un lado, es decir, digamos que de alguna forma esos dinosaurios, con todo el respeto, que no se merecen, pero de todo el respeto que por ser humano debieran tener, que dirigen la política de nuestra isla, bueno, sobrados ejemplos de la historia nacional han demostrado que ellos en estos temas, en cuanto a comunidad LGBT, en cuanto a amor, no son muy, muy favorables ni son muy positivos. Yo siempre he dicho que para hacer cualquier cosa habría que partir de un hecho importante, y es pedir perdón a nombre del Estado cubano. El Estado cubano debe pedir perdón por el pasado que ha tenido ese mismo gobierno, que no ha cambiado durante estos 62 años con respecto a la comunidad LGBT. Tiene que pedir perdón sobre otros temas también, pero en este tema específico es importante. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que también es de vital importancia ver de que las instituciones del Estado, a pesar de que en mamotreto constitucional, en el cual yo no lo reconozco, en el cual no tuve participación en ninguna como ciudadano cubano, reconoce ciertos derechos con el tema LGBT. Ciertos derechos que no son derechos LGBT, sino que son derechos humanos. Son derechos inalienables a la condición humana, no derechos LGBT. Es decir, entonces, partiendo de eso, hemos visto cómo hay un cierto tipo de reacción negativa o de omisión en otros casos por parte de instituciones estatales, como por ejemplo Correos de Cuba, que es una empresa estatal que forma parte de la Administración Central del Estado, y de otras instituciones más del propio Estado, como el Ministerio de Educación, también el Ministerio de Cultura, en otros casos, donde en cierto modo tratan de invisibilizar los temas LGBT. Tratan de invisibilizar más que nada el amor homosexual, homoparental, etcétera, etcétera. Entonces, creo que está claro la forma de accionar del Estado. Lo vimos ahora con estas imágenes, estos posts publicitarios, incluso en la televisión nacional, donde no se le da atención al amor en sus diferentes formas, sino que se basa en un concepto un tanto ya pasado de moda, que todavía existe, y que es que solamente el amor es permitido entre personas de diferentes sexos. Entonces, yo creo que eso es importante tener claro, y eso demuestra un poco más de que el Estado no tiene ninguna voluntad política de avanzar en esta temática. También yo hay que decir otra cosa, está corriendo la fecha para, se está acercando la fecha para el debate del Código de la Familia, por mandato constitucional, asimismo lo dejó establecido. Yo estaba revisando el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional y ellos contemplan el tema del Código de la Familia como uno de los puntos faltantes para la legislación. Han aprobado unas ciertas legislaciones anteriores, el tema de revocación de mandatos, etcétera, etcétera. Se espera que en su momento sometan a votación también, a referéndum, el tema del Código de la Familia. Y yo creo que ellos de alguna forma están tratando de no darle demasiada incidencia social, porque sabemos que el tema del matrimonio igualitario es un tema espinoso socialmente, sobre todo en América Latina. En general, Cuba no es la excepción, sobre estos temas, por la cultura que tenemos en América Latina, esta cultura un tanto siglo XX español, algo así. Entonces también por la penetración de diferentes corrientes ideológicas, religiosas, etcétera. Entonces ellos no están ahora en la posición de someter algo tan espinoso al debate público, sabiendo las consecuencias que quizás pudiera acarrear para la estabilidad ya inestable del propio régimen cubano.
Yo creo, Víctor, que obviamente esto de Correo de Cuba indica las intenciones o la falta de intención del gobierno cubano de incluir al núcleo homosexual como familia o como pareja dentro de ese código familiar, ¿no? Yo creo que más claro no puede estar. No hay intento, en realidad, como lo vemos alrededor del mundo, ¿no? Muchos estados ya han cambiado campañas publicitarias para incluir parejas gay. Sin embargo, en Cuba no hemos visto ese avance. Aunque existe el CNXX, y Mariela Castro, su directora, no ha tenido éxito llegando a la cúpula del poder para que cambien las estructuras. Así que yo creo que, y sobre el código familiar, yo creo que obviamente COVID va a ser el tema del año, y eso se va a postergar una vez más. Y yo creo que para el gobierno cubano le viene como anillo al dedo, ¿no? Poder postergar eso y no tener que bregar con eso en estos momentos, pienso yo.
Sí, ellos ahora tienen varios frentes. Frente número uno, el tema COVID-19. Tienen el tema también de la deuda pública, de la deuda a los acreedores internacionales, la deuda con Rusia, la deuda con China, la deuda con otras naciones, con el Club de París, que debido también a la repercusión del COVID-19 en la economía nacional, ahora están sin liquidez. Y está el otro tema también muy importante, yo creo que sería el número uno hoy para la intención del Estado cubano, y es la Casa Blanca. La nueva administración de Joe Biden, que inició el pasado 20 de enero, ya estamos viendo cómo se están moviendo de alguna forma los hilos desde La Habana con sus grupos de agentes de opinión en los Estados Unidos, congresistas norteamericanos aliados. Y estamos viendo la campaña tremenda que están haciendo hoy desde La Habana, buscando apoyo incluso también de la sociedad civil y sociedad civil independiente, también de algunos voceros dentro de la sociedad civil independiente, para precisamente avanzar en una normalización de las relaciones, lo cual significaría una apertura de alguna forma económica para el régimen. Para el régimen cubano, en este caso. Yo creo que por ahí van las directrices. No creo que sea prioridad del Estado cubano garantizar derechos como el derecho al matrimonio que pueden tener las personas del mismo sexo, las parejas del mismo sexo. Entonces no creo que eso sea agenda de prioridad. También tiene otra agenda de prioridad, y es evitar un estallido social. Entonces yo considero que el tema del matrimonio igualitario sería echarle fuego más a esa a esa desestabilización social que está, se está viendo en Cuba a través de los artistas, a través de la oposición, a través de la sociedad civil. Entonces, poner en tema de debate otro tema más para debatir, sabemos que es un tema espinoso con el tema de los grupos cristianos, que están en todo su derecho también de oponerse a lo que ellos entiendan, esto hay que dejarlo claro, cada cual tiene derecho a defender algo. Claro, eso no tiene por qué ser una razón, un argumento para discriminar, son cosas diferentes, pero la opinión es respetable. Yo creo que esas son las principales agendas que o los principales retos que tendría el Estado cubano para este 2021. Y no está.
Definitivamente el tema de la Casa Blanca de Biden y las nuevas relaciones, entre comillas, nuevas relaciones con Washington, es énfasis para el gobierno cubano, pero sucede en un momento en el cual el gobierno cubano está mostrando tremenda intransigencia, por lo menos así se reflejan en los titulares, en los periódicos, los diarios alrededor del mundo, sobre el caso este del grupo de muchachos y el Ministerio de Cultura. Hemos visto imágenes lamentables para el gobierno cubano, en realidad, que no son imágenes que conllevan a convencer a nuevos gobiernos de mejorar relaciones con un gobierno. Entonces, por una parte, se está haciendo, como tú mencionas, una campaña publicitaria con sus aliados alrededor del mundo y dentro de los Estados Unidos para auspiciar, para pedirle a la administración Biden de cambiar el tono de las relaciones con Washington. Pero por otra parte, el gobierno cubano sigue actuando como el gobierno cubano ha actuado por 60 y pico de años. Entonces, muy difícil la decisión, diría yo. Pone en una situación muy difícil a la Casa Blanca. ¿Qué hace la Casa Blanca? ¿Y qué les recomiendan los aliados de la Casa Blanca en Europa que hagan mientras que el gobierno cubano se siga comportando de esta manera? Esa es la pregunta. ¿Qué sucederá?
Bueno, yo creo, yo soy un poquito más escéptico. Yo he debatido con algunas personas que apuestan por el diálogo con el régimen cubano. Yo no apuesto por el diálogo con el régimen cubano. Lo siento mucho, yo apuesto por un diálogo con el régimen cubano que me garantice a mí la hora y la fecha en que ellos irán a un tribunal para rendir cuentas por sus crímenes contra el Estado, contra la ciudadanía, y para comenzar un proceso de transición. Es como único, yo me sentaría en una mesa de diálogo o apoyaría un cierto tipo de diálogo. Pero es entendible que la comunidad internacional y algunos actores también de la realidad cubana necesiten una prueba más después de 61 años, necesiten una prueba más de que el régimen cubano no está dispuesto a dialogar. Solamente el régimen cubano califica como, como un interlocutor válido a aquellos que tienen la misma opinión que el régimen cubano. Entonces, más que nada, yo creo que ellos han entendido, el régimen cubano ha entendido la fórmula de juego, y es que se han visto de alguna forma que la comunidad internacional está más interesada en los temas económicos de la Cuba contemporánea, de la Cuba futura, y entonces ellos han dado pasos que quizás serían de atractivo para la administración Biden, como esta lista de actividades reguladas, elimina la lista de actividades reguladas, pero sin embargo mantiene todavía el tema de la libre asociación, la libertad de prensa como actividades prohibidas. Entonces yo creo que ellos han dado paso en temas económicos para mostrar una cierta apertura económica basado en los argumentos que dio la administración Obama de entrar en la realidad de la isla a través del ámbito económico y no del ámbito político y de derechos humanos, descuidando un poco esos temas. Entonces ellos han entendido que quizás eso puede funcionar, que abrir un tanto la válvula de escape con el tema económico no significaría un daño considerable para la estabilidad del poder político y del control social sobre la población. Entonces yo creo que más bien viene por ahí, se traduce de esa forma. Habría que ver cómo recibe esa traducción la administración Biden y aquellos que lo asesoran. Eso es muy importante, quienes asesoran al presidente de los Estados Unidos en estas cuestiones. Entonces habría que esperar, la administración Biden apenas lleva un mes en la Casa Blanca, habría que esperar, no creo que sea una prioridad tampoco la política hacia Cuba en estos momentos, por la administración Biden tiene muchas cosas que enfrentar, tiene que enfrentar el tema del COVID-19, tiene que enfrentar los retos que propuso en su campaña, el tema de la inmigración, el tema también de que más de 70 millones de estadounidenses no lo reconocen como presidente. Es decir, son temas muy complejos que está ahora sobre la agenda de el despacho Oval del presidente. Entonces, no creo que ellos avancen en estos momentos con algo hacia Cuba. También el secretario de Estado anunció que ellos revisarían eso, y antes de él haber sido confirmado también dijo que no todo lo que Trump hizo con respecto a la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba fue un error. Entonces, tocaría una revisión, y ellos están tratando, La Habana está tratando de hacer todo lo posible para mostrar un cierto tipo de cambio en el ámbito económico, pensando que quizás la democracia pudiera llegar, o haciendo entender de que la democracia en Cuba pudiera llegar a la isla a través de cambios económicos, cosa que no es cierto. Vemos los ejemplos de China, vemos los ejemplos de Rusia y vemos los ejemplos de Birmania, que por cierto, ahora hace unos días es escenario de un golpe de Estado.
Vemos también el ejemplo de Vietnam, países donde, como tú mencionas, hay algunos cambios cosméticos económicos, pero en realidad lo que perdura sigue siendo dictadura y totalitaria en muchos casos. Unipartidista, por supuesto. Hablando del tema de COVID en Cuba, esto se agudece, se pone peor en la situación, pero la economía también es una preocupación. Entonces, están ahora en una encrucijada muy difícil el gobierno cubano, porque por una parte quieren mostrar esta apertura económica, específicamente al gobierno americano y a su población, y abrir un poco la economía para respirar un poco económicamente, pero a la vez tienen COVID. Es un problema, se exponen al COVID. Entonces es un arma de doble filo la abrir las puertas, abrir el aeropuerto, ¿no?
Sí, a ver, mira, yo creo, alguien me preguntaba hace poco, cómo yo veía los nuevos movimientos que está haciendo el régimen de La Habana en temas económicos. Y yo digo, esto no es, a mí, yo no soy especialista en temas de economía. Yo de economía malamente calcular mi salario y pagar mi deuda es lo que más puedo hacer de económico. Pero yo lo cierto es que no creo que haya un plan organizado sobre el tema económico. Yo creo que más bien hoy estamos viendo a un Estado, a un gobierno que está dando respuestas a acciones específicas. Es un gato dando zarpadas a lo loco en muchos casos. Yo creo que si no hubiese habido la crisis del COVID-19, no se hubiese comenzado la implementación de la eliminación de la dualidad monetaria. Yo creo que si no hubiese habido el impacto del COVID-19, no hubiese habido también de algún cierto tipo de modo esta apertura, claro, debido también a la administración Biden, esta apertura en temas de liberalización de ciertos sectores que pueden liberarse de la economía nacional con el tema del contrapropismo. Yo creo que más que nada ellos están tratando de aplicar medidas de capitalismo de Estado en un Estado socialista. Están haciendo un Frankenstein que ni ellos mismos son capaces de entender, y la población se está dando cuenta de eso y la población está reaccionando. No creo que para este 2021 Cuba pueda lograr salir de una crisis que no viene de ahora, viene de antes del COVID, viene desde mucho antes del COVID. Vimos cómo el crecimiento del PIB cubano no se veía un crecimiento alentador. También toda esta cuestión de los subsidios que otorga el Estado, pero si quitamos los subsidios, ¿cómo sobrevive la población cuando el salario no alcanza? Entonces, es una disyuntiva tremenda. También la cuestión que decía antes de los acreedores internacionales, que todo el mundo está pidiendo que devuelvan su dinero. Todo el mundo, incluso hasta los aliados más importantes como Rusia, que le están diciendo, oiga, ya cubierto las espaldas demasiado con la deuda, pero es hora de pagar. Entonces, también está el tema del COVID, que todo el mundo está cerrado, totalmente está cerrado. Entonces, se abre una disyuntiva si abrir los aeropuertos, como lo están haciendo. Ahora yo creo que ellos están apostando más para un turismo de salud, con el tema de las vacunas cubanas, que no tienen ningún referente, no tienen ninguna seguridad, ninguna garantía, y aún así otras vacunas que sí se están comercializando en el mundo, como la Pfizer y otras norteamericanas, aún así generan dudas dentro de la población. La vacuna cubana, cuanto más, no puede generar dudas, pero yo creo que ellos están apostando por ese tipo de turismo porque saben que lo pueden hacer, y por supuesto hoy su mayor maquinaria, que es la comercialización de servicios médicos a través de médicos, especialistas, etcétera. Pero eso no va a aliviar la crisis sistémica del sistema que vive el país.
No, yo creo que tú lo mencionas, no son problemas económicos creados por COVID, son problemas económicos que vienen más de 60 años cocinándose. Y se le han puesto parches y se le han puesto, han buscado préstamos, han mendigado, han hecho todo lo habido y por haber, por salvarse económicamente, pero definitivamente está en una situación, en el tiempo que yo veo siguiendo la polémica cubana, no me acuerdo de un tiempo tan encrudecido, ni siquiera el periodo especial. Así que, y no le veo salida, Víctor, francamente, y es triste porque obviamente son nuestros hermanos y hermanas los que están dentro de la isla, y es triste, pero económicamente el gobierno cubano nunca ha sabido manejar bien eso, buscar salidas viables, sostenibles, y viene la situación de la deuda, como tú mencionas. Llega el momento que el mundo entero se cansa y exige y pide. Y bueno, eso es otro problema, otro dolor de cabeza más para la administración de Díaz-Canel. ¿Cómo ves la situación del CNSX este año? ¿Piensas que van a estar callados, que se van a esconder detrás de COVID y no van a hacer mucho, no van a decir mucho? ¿Cómo ves la situación esa?
Bueno, en la última parte del 2020, desde la última parte del 2020, el CNSX ha estado callado, no ha dado mucho de qué hablar, y eso no sabría traducirlo si positivo o negativo, aunque bueno, ellos las veces que hablan no es para nada positivo, lamentablemente. Yo no creo que vaya a haber una participación exitosa y activa del CNSX. Todo está en dependencia de cuáles serían las prioridades del Estado cubano. Si llega a ser de alguna forma el tema del matrimonio igualitario, quizás podamos ver una participación un tanto leve, un tanto partidista por parte del CNSX en la traducción de los discursos oficiales para la comunidad LGBT, esa comunidad que a veces sirve para algunas cosas y para otras no. Me refiero al Estado, que la usa para algunas cosas y para otras no, es decir, se acuerda que existe, tiene un sector poblacional que es miembro de esa comunidad cuando les conviene. No creo realmente que vaya a haber una participación activa del CNSX más allá del discurso oficial o más allá de lo permitido del discurso oficial como institución del Estado, que es el CNSX adscrita al Ministerio de Salud Pública. Es decir, no creo realmente que vaya a haber una participación activa. Quizás podamos ver a Mariela, quizás con alguno de sus tweets, quizás podamos ver incluso una Mariela diciendo que el matrimonio igualitario entre parejas mismo sexo solo será para revolucionarios. Algo loco, pero que pudiera llegar a pasar, ¿eh? Es decir, de Mariela no me espero nada. Es decir, realmente no veo una participación activa del CNSX
en matrimonio igualitario solamente para revolucionarios. ¿Qué te parece?
Sí, quién sabe. Si ya haya llamado a zapatillas y no sé qué más, no es nada que diga eso.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Víctor Dueñas, cuídate mucho, hermano, abrígate.
Gracias a ti, y que pases un feliz día, con la familia, con la niña, con todo.
Igualmente, tú y tu pareja, y estén tranquilos ahí en los Países Bajos, fíjate que
no,
ya
no... Primero me hace falta la pareja yo, así que si alguien que me está escuchando que está soltero, que por favor que me escriba.
Ah, bueno, fíjate tú, entonces, si alguien está disponible allá en Países Bajos, pues ahí está Víctor, nuestro amigo Víctor. Víctor, un abrazote fuerte,
un abrazo,
para ti. Gracias por estar con nosotros como siempre. Y amigos, no se nos vayan, que regresamos con más en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía. Gracias a Beta Navar, mi productora, y por supuesto Mikey Vázquez en los controles. Y nuestro segundo invitado del día, este programa celebrando el Día del Amor y la Amistad, es nuestro embajador en Washington, digo yo. Fundador de Cubanos en Washington, activista independiente de derechos humanos y derechos LGBTI en Cuba, periodista independiente también. Con nosotros, Yosmani Mayer de Labrada. Yosmani, ¿cómo estás?
Muchas gracias a ustedes por invitarme, a todas las personas que ahora mismo nos escuchan, y gracias por darme ese cargo de embajador en Washington.
Embajador de Arcoíris en Washington. Gracias, Yosmani. Un frío que hay en Washington, me dicen, tremendo, estos días.
Sí, así mismo es. Washington DC está un poco friolento, más que hace 2 años, que eso es lo que muchos meteorólogos comparan, un poco más de frío en relación con 2 años anteriores, donde siempre se ha comportado un poco más caluroso.
Qué bien, abrígate bien, Yosmani, abrígate bien.
Sí, sí.
Comenzamos con la controversia esta con de Correos Cubanos y su campaña por el Día de la Amistad y el Amor. Obviamente algunos se han quejado, precisamente estaba leyendo una nota la primera media hora del Washington Blade, sobre el tema, donde no hay representación LGBTI ninguna en los comerciales, en el spot que utilizaron para promover el Día de la Amistad y el Amor. ¿Te es sorprendente esto o es más de lo mismo del gobierno cubano?
Sí, yo creo que esto es más de lo mismo del gobierno o del régimen cubano, ya que año tras año ellos nunca han desplegado una felicitación o una postal para el día, con relación al Día del Amor. Siempre ellos publican lo mismo, siempre es los corazones o una pareja de heterosexual, o sea, hombre-mujer, pero nunca hay una representación LGBTI, aunque supuestamente por muchos años Mariela Castro lleva desplegando una supuesta campaña a favor de los derechos de la comunidad LGBTI, totalmente falsa. Pero lo que más me llama la atención es la respuesta de la directiva de Correos de Cuba, y cómo nuevamente se ve exonerado los criterios de la comunidad LGBTI cubana en relación a esta festividad del Día del Amor. Pero también muchos son miembros de la comunidad LGBTI que tienen que ir al mercado privado, a los que tienen impresoras, a los que se dedican a hacer postales o pósters, y son los que nuevamente suplen la demanda que el régimen por décadas no han sabido suplir en torno a la comunidad LGBTI. Y entonces son estos emprendedores cubanos los que se dedican a hacer estas postales que el régimen aún no se decide hacer a favor de la comunidad gay cubana.
A la misma vez, el régimen intentando mostrar su mejor lado a Washington, porque está tratando de reanudar relaciones con la nueva administración de Joe Biden. Pero más allá de esta situación con las imágenes LGBTI del Día del Amor y la Amistad, Tenemos intransigencia del gobierno cubano en términos de reunirse con jóvenes, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura. Hemos visto imágenes lamentables para el gobierno cubano, diría yo, en los últimos meses, comenzando con el caso de San Isidro y después el Ministerio de Cultura, que no reflejan bien sobre el gobierno en un momento que están buscando desesperadamente una salida económica para sus problemas,
Sí, así mismo es. El régimen, aparte de muchos de las personas que se reunieron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre y el pasado 27 de enero, muchos de estas personas de jóvenes que se reunieron allí también son miembros de la comunidad LGBTI, y cabe también destacar que muchos de los acuartelados del movimiento San Isidro también son miembros abiertamente de la comunidad LGBTI, pero vemos cómo el régimen cada día denigra, persigue, sigue encarcelando, deteniendo a todos estos jóvenes cubanos y los llaman como contrarrevolucionarios. Esa es su cantaleta de siempre, de décadas, donde toda aquella persona que tenga un criterio diferente a lo que ellos, en contra de ellos, es catalogado como mercenario y contrarrevolucionario, pero una vez más se ve cómo son violentados los derechos de estos jóvenes y también de estos jóvenes que muchos son activistas LGBTI cubanos. Y por eso la gran campaña que hoy se desarrolla en Cuba para donde muchos de los jóvenes están pidiendo que se discuta el código de familia y que por fin se aprueba el matrimonio igualitario en Cuba. Aunque cabe destacar que Mariela Castro hace algunos años dijo que Cuba no iba a ser lo mismo que otras naciones en torno de matrimonio igualitario, y también ha llamado a muchos de sus activistas garrabatillas, moco pegado, y así sucesivamente una serie de calificativos negativos hacia la comunidad LGBTI, o despectivos hacia la comunidad LGBTI, y ella dijo que no iba a ser lo que otras naciones han hecho, que es aprobar el matrimonio igualitario, pero también muchas plataformas o muchos grupos creados en Telegram, en WhatsApp, creados por propios cubanos que se encuentran en Cuba, y principalmente cabe destacar, hay un grupo en Telegram que se llama Santiago de Cuba, que tiene más de 1.200 miembros, donde hace poco hicieron una encuesta y la gran mayoría de estos personas que participan en este grupo son heterosexuales, y le preguntaron sobre si desearían que dos personas del mismo sexo se pudieran casar, y cabe destacar que la gran mayoría de estas personas heterosexuales dijeron que sí, que ellos como heterosexuales no tienen nada que ver con la orientación sexual o con la preferencia sexual o con la decisión de dos personas en contraer matrimonio o no, que eso es decisión de ellos si desean casarse. O sea, ellos se desligan un poco de si dos personas del mismo sexo se quieran casar, como diciendo que esa es su decisión para poder contraer matrimonio.
Es que no tiene sentido, no tiene lógica. Yo le explico a las personas, yo como heterosexual me he casado y me he divorciado. Entonces, ¿cómo es posible que yo, que me he casado y me he divorciado, tenga la oportunidad de casarme 10 veces más y divorciarme 10 veces más, pero amistades mías, tú no puedes casarte una vez? Es una cosa insólita que no tiene lógica ninguna.
¿O por qué un heterosexual tiene que determinar si dos personas del mismo sexo se pueden casar? Porque no son los propios miembros de la comunidad LGBTI los que decidan si desean casarse o no.
Para mí el amor es el amor, y si dos personas quieren unirse, creo que tienen que tener todo su derecho, y creo que eso no les resta a nadie su punto de vista o su opinión o su forma de vida. Nadie está imponiendo nada sobre nadie, sino simplemente es una petición de igualdad. Es tan simple como eso, para mí.
Claro. Sí, también sí. También está la campaña de los cristianos de que están en contra del matrimonio igualitario. Yo tengo muy buenas amistades que son cristianos, que profesan muchas religiones, tanto católicos como protestantes, pentecostales, bautistas. Mi mamá murió en Cristo, mi mamá era pentecostal, pero sin embargo me aceptaba como soy, siendo así homosexual abiertamente, y muchas de las personas que también conozco y muchos pastores también me aceptan así como soy. Pero también vale destacar cómo el régimen aparentemente ha dejado un poco que los cristianos desarrollen su campaña en contra del matrimonio igualitario, pero así no le ha dado paso a la comunidad LGBTI para que nosotros mismos podamos desarrollar nuestra campaña a favor de lo que creemos justo, de lo que creemos necesario. Sin embargo, se ve un poco parcializado hacia los cristianos y no así hacia la comunidad LGBTI cubana.
Yo creo que el COVID va a ser la excusa que se va a usar este año, obviamente, que le viene en este caso como anillo al dedo al gobierno cubano para no tener que bregar con este tema del código familiar. Yo creo que se lo van a postergar una vez más,
sí,
utilizando la crisis del COVID para no bregar con esto. Y definitivamente la crisis del COVID y la crisis económica en Cuba, en todo el tiempo que yo hoy vengo monitoreando y observando la situación en Cuba, que es mucho tiempo ya, yo nunca he visto una situación tan agudizada, tan mal económicamente, incluyendo el periodo especial. Y yo no le veo salida, Yosmani, honestamente.
No, en torno a la discusión del Código de Familia, en torno a la aprobación del matrimonio igualitario en Cuba, eso va a ser nuevamente postergado. Ya usted lo decía, una de las excusas va a ser el COVID, la crisis económica que presenta Cuba, y así nuevamente se va a dar de larga a esta decisión que miembros de la comunidad LGBTI piden a gritos. Y verdaderamente es penoso que aún Cuba, en materia de derechos de la comunidad LGBTI, en derechos sexuales, aún miembros de la comunidad LGBTI no puedan contraer matrimonio.
Y la situación económica desesperante que existe en la isla en estos momentos, bueno, tú eres nuestro embajador en Washington, tú sabes porque vives ahí. Yo no creo, es mi opinión, y yo no sé si la compartes, que en estos momentos, aunque se han hecho peticiones en las últimas semanas de ciertos grupos para que se reanuden las relaciones con Cuba por parte del gobierno americano, yo no sé si la administración Biden, que también tiene tantos problemas con el cual bregar, incluyendo COVID-19 y la economía de los Estados Unidos, yo no creo que sea el momento o en ningún momento cercano veo yo que la administración Biden se dedique al tema este de Cuba y a cambiar nada sustantivamente con Cuba. ¿Qué piensas tú?
No, torno que pienso que la administración Biden tiene 4 años para hacer algo a favor de la libertad de Cuba, o sea, del respeto a los derechos humanos, no de la libertad, porque la libertad de Cuba depende de nosotros los cubanos, tanto los que viven dentro como los que vivimos en el exilio, en cualquier país del mundo. Pero creo que también es muy apresurado que muchas de estas personas han dirigido cartas hacia la nueva administración exigiendo que se restablezcan los lazos de amistad, de convenio, como antiguamente en la administración de Obama, entre Cuba y Estados Unidos. Creo que también puede ser un poco de manipulación por parte del régimen de Cuba entre sus cabilderos que se encuentran también en Estados Unidos, cabilderos que personas que también se reúnen con muchos representantes del gobierno de Estados Unidos, con muchos alcaldes, con muchos políticos, y entonces también están desesperados en que se restablezcan nuevamente las relaciones con Cuba. Inclusive en esos listados que han circulado donde le han llegado esa petición al presidente Biden, hay muchas de las personas que son activistas LGBTI. No menciono ninguno, pero he visto muchos nombres y hay personas que antiguamente luchaban en Cuba por los derechos de la comunidad LGBTI, pero creo que también hay un poco más de presión en torno del régimen de Cuba, que quiere que se restablezcan nuevamente las relaciones por el déficit que crítico, muy, muy, muy crítico que está, que ellos ven ahora mismo en la economía cubana. Ya Cuba no entra efectivos de dólares como antiguamente, como en la administración de Obama, y entonces ellos quieren que nuevamente se restablezca eso porque la economía de Cuba está totalmente devastada. Y creo que
y eso definitivamente es cierto, pero tú como yo, hemos escuchado el pronunciamiento del nuevo secretario de Estado, Anthony Blinken. A mí en ningún momento me dio a pensar las declaraciones de Blinken, específicamente cuando se le preguntó sobre Cuba, que los cambios hacia Cuba, si vienen, venían pronto. Y ciertamente hay que tomar en cuenta que en todo esto no ha sido el momento más brillante del gobierno cubano en términos de derechos humanos, ¿eh? El gobierno cubano continúa reprimiendo, continúa siendo intransigente, continúa negándose dialogar con jóvenes. Así que no es el momento, yo creo, propicio, diría yo, para la administración americana, con tantos problemas encima, atender el caso de Cuba en estos momentos.
No, ellos piensan igual que nosotros. Creo que los muchos que vivimos en el exilio, todavía no es el momento. Ellos están esperando el momento preciso para dialogar con el régimen de Cuba, pero según anunciaron hace poco, ahora también va a ser en materia de derechos humanos, y también como que dejaron ver que son los cubanos del exilio los que también conocen su país y son los que también pueden decidir en torno a la libertad de Cuba. O sea, que también van a contar con aquellos cubanos que viven en el exilio para ellos poder dialogar en el futuro lejano con el régimen de Cuba. Futuro que no va a ser ahora, no va a ser mañana, ni dentro de unos meses, dentro de dos años también vienen elecciones en Cuba y ellos quieren mantener en la Cámara, quieren mantener casi la mayoría, y por eso creo que ahora mismo hacer algo a favor del régimen de Cuba, donde le dejen, como en el gobierno de Obama, una apertura al régimen de Cuba completamente en materia de todo, sería ellos que un grupo de cubanos considerable se viren y ellos puedan perder entonces gran parte del Senado y de la Cámara. Y entonces ellos también están valorando eso. Estoy seguro que después de dos años, después que hayan esas elecciones, tal vez se sienten a dialogar, pero no va a ser ahora.
Yo creo que mencionaste algo, no creo, sé, que mencionaste algo anteriormente sumamente importante, que es algo que debemos de todos celebrar. Y mencionaste que hay miembros de la comunidad LGBTI, existían miembros dentro de del movimiento San Isidro, existen miembros de la comunidad LGBTI muy prominentes, el movimiento Mincult, inclusive algunos que hemos entrevistado en este micrófono, en este programa. Y vemos ya una representación LGBTI en muchos de los movimientos de la sociedad civil dentro de Cuba. No necesariamente movimientos LGBTI per se, sino movimientos pro libertad. ¿Cuán importante es eso, Yosmani, que la comunidad LGBTI ya forme parte de la sociedad civil en general, no solamente como excepción, no solamente como comunidad LGBTI, sino como parte de todo?
Sí, creo que por muchos años el régimen de Cuba no ha excluido de todo. O sea, la exclusión que hay en torno a la comunidad LGBTI no fue por la propia comunidad, sino fue política, por el régimen que entraba en Cuba desde 1959. Y creo que ahora muchos activistas LGBTI insertándose en la vida social de Cuba, en muchos movimientos, tanto culturales como políticos, creo que es favorable. Creo que es un paso que ellos mismos han exigido y se han ganado año tras año. No es un espacio dado por nadie, sino exigido, robado, y nosotros, pese a los criterios de cualquier persona, habernos impuesto y que nuestras voces se hayan escuchado en cualquier movimiento en Cuba. Pero también está la contraparte ahora, donde hace poco, no sé si en otros programas lo han hablado, como Manuel Vázquez Ejido y como Manuel Vázquez Ejido en Twitter y Mariela Castro también anunciaban que ya miembros de la comunidad LGBTI, especialmente trans, eran miembros o iban a formar parte de la UJC, de la Unión de Jóvenes Comunistas, y ellos celebraban esto como una gran victoria historia de que miembros de la comunidad LGBTI formaran parte de estas organizaciones comunistas. Creo que, yo respetando también su ideología comunista, creo que eso, que un gay o una lesbiana o un trans, un transgénero, un transformista, no fuera parte de una organización X, sea comunista o capitalista o socialista, también es culpa del régimen. Fue Fidel Castro mismo que dijo en 1959 o en el 60 que en el Partido Comunista y en Cuba no cabían esas degeneraciones. Llamaba así a la homosexualidad como degeneraciones, desviaciones, afeminados, y él fue el que mismo excluyó por muchos años a muchos miembros de la comunidad LGBTI para que pudieran ocupar muchos cargos. Y creo que por eso ahora la voz y el criterio y la participación de la comunidad LGBTI en todos los escenarios cubanos, principalmente en los independientes, es un espacio ganado a sangre y fuego, año tras año, ellos tomando su espacio y las calles para lograr el lugar que tienen ahora mismo en cada escenario político y social cubano.
Yo creo que las nuevas generaciones ayudan también. Yo creo que hay una nueva generación cubana y una nueva generación alrededor del mundo que interpreta la situación LGBTI muy distinta que previas generaciones tal vez. Y en Cuba lo estamos viendo. Yo creo que ya cierto estigma, ciertos tabús, ciertos prejuicios contra la comunidad LGBTI van disminuyendo con las nuevas generaciones. No es decir que todavía no existan tendencias machistas o de bullying o de ignorancia. Definitivamente todavía, lamentablemente, eso existe. Pero yo sí veo un mejoramiento en las nuevas generaciones, Yosmani. ¿Qué piensas?
Sí. La nueva generación creo que ha sido ese despertar de lo que hoy se vive en materia de derechos de la comunidad LGBTI en Cuba. Creo que nosotros, porque también me incluyo en esa nueva generación, somos los que hemos sabido a defender cada año algunas de las exigencias que siempre hemos deseado. Y creo que aún nos falta mucho por lograr. También respetamos a todos aquellos que por décadas tuvieron miedo de decir lo que pensaban, pero también le debemos a esas personas que fueron los primeros que levantaron las banderas de la comunidad LGBTI cubana y nosotros aprendimos de ello. Pero creo que cada vez y cada año que pasa, las nuevas generaciones son las que van a hacer que logremos nosotros nuestros propios derechos sin y exigiendo al régimen de Cuba que haga lo que debe de hacer en defensa y en materia de la comunidad LGBTI cubana, que sigue sufriendo desde homofobia, transfobia, bifobia, xenofobia, porque también muchos de la comunidad LGBTI, o gran número, también son personas que viven con VIH y también siguen sufriendo estigma, discriminación y rechazo en todos sus ámbitos, desde social, laboral, hasta para hacer su vida en la cotidianidad.
Ese es un problema, ya que mencionas VIH, en términos de los tiempos que estamos viviendo de COVID en Cuba. Quisiera hacer un show próximamente sobre ese tema y contactarnos con algunas personas en Cuba que están bregando con estos retos de conseguir sus medicamentos, etcétera, etcétera, durante este tiempo tan difícil, esta pandemia tan difícil. Siempre los mantenemos en nuestros pensamientos porque sabemos lo difícil que es para estas personas.
Bueno, si quiere, después me llama y ya queda aquí el compromiso públicamente, porque también le puedo facilitar algunos números telefónicos de personas que no son miembros de activos de la sociedad independiente, pero viven con VIH y pueden contar sus vivencias. Muchos también han sido encarcelados porque en algunas ocasiones han pasado por supuestas zonas de prostitución LGBTI y también han sido llevados a prisión bajo un delito, un supuesto delito de prostitución, y así ellos pueden contar sus anécdotas. Y la gran mayoría de los números que le puedo dar son personas que viven con VIH y pueden contar sus vivencias, como en torno a su materia de medicamentos, de sus exámenes, de la alimentación, lo que tienen que hacer para subsistir.
Yo creo que ese tema es un tema sumamente importante. Gracias, Yosmani. Esas voces yo creo que las debemos de documentar y debemos de abrir este espacio para que esas personas expresen eso mismo que tú dices, esas experiencias que han vivido en la Cuba presente, no la Cuba de prehistórica, sino la Cuba de hoy.
Sí.
Y es lo que se vive, lamentablemente, en la Cuba de hoy. Vamos a no cerrar en un tema tan tan serio. Dinos un poquito lo que planificas hacer este día de amor y paz y amistad.
Sí.
Allá en Washington.
Sí, yo sigo, como siempre, en mi lucha por los derechos de la comunidad LGBTI, por el respeto a los derechos humanos, que no es más eso, no están separados, están completamente unidos. Los derechos LGBTI y derechos humanos es lo mismo. Y entonces yo pretendo realizarlo con amistades, salir, caminar. También voy a dejar por ahí mi cartelito frente a la guarida del castrismo, como yo siempre le digo, a la supuesta embajada de Cuba en Washington D.C., y también me voy a sumar a la campaña que ha sacado la mesa de la juventud, Kirenia Yalí, por allá bajo la dirección de Kirenia Yalí, Exprésate, este 14 de febrero, frente a la guarida del castrismo en Washington D.C., en apoyo a la comunidad LGBTI y en celebración al Día del Amor y la Amistad.
Pues, John Manny, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un abrazote, estaremos en contacto, amigos. Gracias a Berta Raval, mi productora, a DJ Mikey Vázquez en los controles. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Nos hablamos aquí en Eco Iris la semana que viene. Gracias.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: a quien por no parecer vencido en sus propósitos, esconde la verdad que nos daña en cosas de sangre y riesgo de su pueblo, y le estorba con esperanzas mentidas el juicio claro y la solución verdadera, a ese no cuadra más que un hombre criminal.